el actual, el recientemente elegido rector de la UNBIME, el doctor Marcelo Sosa. Doctor Marcelo Sosa, muy buen día, bienvenido a Radio Nacional San Luis y felicitaciones.
Muchas gracias, Carmen. Con esa presentación, bueno, qué mejor que sentirse halagado y sentirse feliz. Muchas gracias.
No, por favor, usted se lo merece y usted lo sabe. Yo, además del afecto personal que le tengo, doctor Marcelo Sosa, la verdad que nos dio una gran alegría a los sanluiseños saber que hoy la Universidad Nacional de Villa Mercedes, a partir de ahora, va a estar bajo su dirección.
Bueno, para mí también es un motivo de mucho orgullo, de mucha responsabilidad, porque conducir los destinos de una universidad nacional, de la universidad pública, no es un dato menor, sino muy por el contrario, en lo personal lo considero como un inmenso prestigio, y lo que yo ofrezco es mucho trabajo y mucha dedicación, así que creo que vamos a hacer una buena gestión centrada en los estudiantes, centrada en lo más importante que tiene una institución educativa, que son nuestros alumnos, y a partir de ahí, bueno, pensar en que tenemos que refundar una nueva universidad que sea inclusiva, que sea de excelencia, que vaya a la vanguardia, que sea un orgullo para San Luis. Así que ese es nuestro principal objetivo, Carmen.
Bien. Usted, cuando estaba en campaña, y creo que esto fue muy importante, dio a conocer todos los hechos en las que, por ejemplo, hubo algunas situaciones en las que se sintieron oprimidos llevados a un silencio. Habló de libertad para los no docentes, para los docentes, para los mismos alumnos en su campaña. Era el eje principal.
Sí, así es. Nosotros tuvimos como eslogan un BIME libre, ¿no? Porque consideramos que la falta de libertad era patente en la universidad, y a partir de ahí empezamos a hacer propuestas, donde no solo era, por ejemplo, la necesidad de tener un edificio propio, que no lo tenemos todavía, un edificio que tenemos que recuperar porque está en estado de abandono, ¿no? Uh-huh. Pero también la necesidad de profesionalizarnos más, por eso necesitamos que se ponga en marcha de nuevo la carrera del personal no docente, el personal de apoyo. Bien. También de los docentes, los concursos volvieron a ser transparentes, abiertos, ¿no? Con las personas más prestigiosas. Y al mismo modo también un eje nuestro era buscar humanizarnos, ¿no? Creemos que la UNBIME tiene un déficit en los vínculos hacia adentro y hacia afuera, la participación de los gremios, la participación de los graduados, uh-huh, la escucha atenta a los estudiantes. Yo creo que son cuestiones que tienen que ser notas distintivas de la universidad pública, y creíamos que en la UNBIME no está. Entonces, a partir de describir esa realidad, bueno, empezamos a hacer nuestras propuestas. Yo creo que la centralidad de la propuesta que nosotros llevamos y que nos ha permitido acceder al rectorado es centrarnos en los estudiantes y atender a las necesidades de cada uno de los claustros, pero siempre desde el consenso, desde la escucha activa, desde la participación, que es la forma que hoy necesita Argentina para superar las grietas. Tenemos que escucharnos, tenemos que ser transparentes, tenemos que rendir cuentas, y me parece que esto es muy necesario en este tiempo donde todo está tan tan difícil, donde aparecen líderes mesiánicos que pareciera que tienen una receta novedosa, y de novedosa tiene poco.
Sí.
Entonces creo que tenemos que afincarnos más en el papel del Estado, pero no del Estado, no de cualquier Estado, sino de aquel Estado que es eficiente, que atiende a la gente, que está cercano. Yo creo que de la crisis se sale, de la crisis política se sale con esa receta. Y la Universidad Nacional no puede estar ajena a esta realidad con la cual estamos atravesando en Argentina, y por eso creemos que tiene que asumir una posición política. Claro. Hablo de la política institucional, ¿no? La política grande.
Marcelo, Gloria te saluda. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Hola, Marcelo. Gracias. Felicitaciones. Porque además tu preparación académica en un terreno, si habláramos de la meritocracia, estás realmente en el papel y en los zapatos en los que tenés que estar, siendo rector del UNBIME. Las universidades nacionales, como la Universidad Nacional Pública, la Universidad Nacional de San Luis, han tenido este sufrimiento o este síntoma de estar siempre en lejanía de lo que le pasa a la sociedad. Lo pasamos acá en la capital puntana también, al sentir que la universidad siempre estaba ajena o era elitista en relación a lo que pasaba y a lo que le sucedía a la sociedad puntana. En Villa Mercedes, vos tenés un análisis preliminar, vos recién estabas contando un poco el panorama, que es como un poquito desolador de lo que ha dejado Rivarola. Internamente, ¿tenés un panorama de lo que dejó Rivarola y adentro en UNBIME?
Sí, yo creo, Gloria, que la universidad en general, ¿no? Y la Argentina no es la excepción, como nosotros estamos organizados en claustros, claustro docente, claustro no docente, etcétera, corremos el riesgo de enclaustrarnos, encerrarnos, ¿no? Y creer que somos una élite de pensadores, de científicos, y que estamos o queremos estar como abstraídos de la realidad cotidiana. Y yo creo que no es así. Creo que toda la producción del conocimiento científico, técnico o artístico que hace la universidad tiene que estar al servicio del territorio, es decir, donde está ubicada la universidad.
Bien.
Este es un fenómeno que no es nuevo, no es propio de nuestras universidades, las que están en San Luis, pero sí también somos parte de esa realidad, ¿no? A veces parece que si somos doctores ya no estamos en otro plano, y no, al contrario, porque si somos doctores gracias a la sociedad que nos permitió estudiar,
así
nosotros
es.
Nos debemos. Y yo el otro día en una reunión con personal no docente, yo le decía, yo vengo a ser servidor, yo no quiero que nadie me sirva, porque si nosotros estamos en la función pública, y ustedes, chicas, están en una función pública, en la función de comunicación, nosotros sabemos que es un servicio público. Entonces, si nosotros cambiamos esa lógica de que somos servidores, sobre todo en educación, donde trabajamos con lo más valioso que tenemos, que son nuestros niños y nuestros jóvenes, en el caso de la universidad, ciudadanos, pero jóvenes, creo que todo se encamina a su debido fin. Porque nosotros ya llegamos, somos prestigiosos, tenemos trabajo, somos profesionales, etcétera. Pero los que quieren llegar y aquellos que van a la universidad buscando un sueño que es su título, bueno, nosotros ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y la universidad tiene que tratar de interpretar lo que necesita la sociedad y devolverle profesionales, devolverle personas capacitadas, devolverle personas con una mirada ética. Porque en este momento de profunda crisis que atraviesa nuestro país, en estas discusiones, ¿no?, que decíamos hace rato, con cierto mesianismo político que en épocas de crisis aparecen, es donde más tenemos que recalcar la importancia de la ética en la educación, de la ética en la política, de la ética en los medios de comunicación, de la ética en la economía. Porque acá no va a ser una persona que nos salve. Nos salvamos entre todos.
Exactamente.
Entonces, yo creo que más que nunca tenemos que asumir una posición política, hablo de la política grande, ¿no? Porque si no, el que diga que la universidad es apolítica en realidad no es cierto. Entonces, tenemos que asumir una postura, por ejemplo, ante la pobreza, una postura ante la injusticia social, una postura ante la deuda externa.
Totalmente.
Y la deuda interna. Una postura ante la inteligencia artificial, una postura de defensa de los más desprotegidos ante el mercado, por ejemplo. Entonces, si no, la universidad se queda en esa élite, que es lo más cómodo, por supuesto.
Claro.
Ahora, yo creo que no es...
Eso se incluye realmente a toda la sociedad dentro de la universidad.
Claro, es que nosotros, soy un ciudadano de Villa Mercedes de la provincia de San Luis. Ahora, yo soy producto de la educación pública.
Claro.
Entonces yo me debo a esa educación que a mí me permitió, por ejemplo, tener estudios, tener una profesión y hoy ser rector electo de una joven universidad. Entonces, ¿qué le devuelvo yo a la sociedad que a mí me ha visto nacer, que me ha visto crecer? Yo estoy obligado a ser mejor, estoy obligado a ser un verdadero profesional y estoy obligado a que la función de rector que voy a asumir a partir del 30 de octubre
sí.
sea de modo profesional y humano. Porque si yo, si a la educación le quitamos la humanidad, le quitamos la ética y nos reemplaza la inteligencia artificial, que estamos a un paso, ¿eh?
Totalmente. Yo estaba escuchando esta mañana que prontamente se reúne el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional y la sede de San Luis. Usted en esta oportunidad como rector de la UNBIME va a estar presente, o sea, ¿le corresponde a usted?
¿O? No. El rector en funciones es el doctor David Rivarola y a él le corresponde. No. Yo, a partir del 30 de octubre, ya tomaré plena jurisdicción, como decimos los abogados, que por cierto es nuestro día, así que feliz día a los colegas.
Ay, me olvidé decirle feliz día del abogado, doctor. Es imperdonable esto.
Es como un autobombo, ¿no? Feliz sí. día del abogado. No, pero a partir del 30 de octubre, con la plena potestad, vamos a hacer una universidad al servicio de la gente. Yo retomo esto que decía Gloria, estas preguntas de hace un momento.
Sí.
Yo creo que sí. Creo que la UNBIME se estaba como empequeñeciendo, se estaba como haciendo más chiquita.
Sí,
y nosotros
sí.
queremos una UNBIME grande. Y esto lo hacemos solamente a partir del diálogo. Solamente en el reconocimiento de que somos un actor importante, pero que somos servidores públicos. Y la Universidad Argentina, que de hecho es una de las instituciones más prestigiosas que tenemos en cualquier encuesta que se haga, la Universidad Argentina está en los primeros puestos de confianza. Entonces, ¿qué hacemos con esa confianza que nos da el pueblo argentino? Hay que ser muy responsables, ¿no?
Totalmente. Doctor, con respecto al CONICET y estas declaraciones de algunos de los candidatos a los que vamos a votar dentro de 54 días, que hablan de hacer desaparecer, el CONICET.
No, yo creo, simplemente, si nosotros pensamos que en tiempos de pandemia, el CONICET fue quien diseñó los barbijos que salvaron a tantas personas en su vida y en su salud, bueno, hay que seguir apostando al CONICET. Yo creo que tenemos que tener más inversión pública en las áreas que son estratégicas. Miren, después de la gran crisis mundial del año 2009, por ejemplo, Alemania, que es uno de los países en la vanguardia del primer mundo, hicieron recortes, salvo en dos áreas, en salud y en educación. Entonces, el CONICET es educación, es ciencia, es tecnología. Lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar más fondos al CONICET, no recortarlos, porque si no, le estamos quitando el espacio para el desarrollo científico y tecnológico de la nación. Y que si Argentina quiere posicionarse como un país de progreso, de primer mundo, un país que se integre a los países desarrollados, tiene que tener inversión en ciencia. Porque de otra manera nosotros nos atrofiamos como sociedad. Si la sociedad avanza en la medida que avanza la ciencia. Entonces, ¿cómo podemos plantear que hay que cerrar el CONICET? Bueno, en realidad, la receta que postulan algunos estos líderes mesiánicos que aparecen, como decía hace rato, no son nuevas, se aplicaron en Gran Bretaña de Margaret Thatcher en los 80, se aplicaron en Estados Unidos con Ronald Reagan en la década de los 80 del siglo pasado, y no funcionaron. El sistema de vouchers que indica Milei
para la educación.
Porque eso, yo en mi tesis doctoral lo traté a ese tema, de los vouchers, ¿no? Que son como cheques, pero eso termina creando más segregación racial y social, porque esto se origina en Estados Unidos, pero además provoca más desigualdad. Y la tercera cuestión es que los resultados no son mejores. Por ejemplo, si yo tuviera que preguntarle, bueno, ¿dónde está el país que tiene, o cuál es el país que tiene la mejor educación del mundo? Es probable que digamos Finlandia, ¿no? Vamos a decir también Suecia, bueno, países nórdicos, pero yo me quedaría en Finlandia. Ahora, Finlandia tiene un sistema educativo que es absolutamente estatal. La educación privada no existe prácticamente en Finlandia. Ahora, la presencia del Estado es muy fuerte, con buenos sueldos, buenas escuelas, buena capacitación. Por ejemplo, para ser profesor de nivel inicial hay que ser licenciado. Y para ser profesor del secundario tengo que ser doctor. Entonces, esa alta valoración social de los estudiantes, de la educación, de los docentes, está reflejada en la presencia indeclinable e insustituible del Estado. Entonces, ¿de qué receta me hablan? Salvo que lo que estemos buscando es una educación de baja calidad, una educación empobrecida o una educación que excluya. Bueno, si ese es el camino, vayamos por los vouchers. Pero no hay ningún dato científico que nos indique que el sistema de los cheques o de vouchers es bueno, que da mejores resultados. Yo me iría por el sistema de mayor presencia de lo público. Y ese es el camino. No lo digo yo, sino lo indica la experiencia y
totalmente, doctor,
estudios científicos. Entonces, yo creo que de esto se sale con mayor presencia del Estado. Pero creo que el Estado, la política, el Poder Judicial, la universidad, los sindicatos, tenemos que hacer una autocrítica ahora transitando los 40 años de democracia. Porque el 30 de octubre, justamente el día que yo asumo como rector y Santiago Farenga como vicerrector,
sí,
cumplimos 40 años de democracia. Entonces, yo le preguntaría a la democracia, señora democracia, ¿qué hacemos con la pobreza? ¿Qué hacemos con la exclusión social? ¿Qué hacemos con los abuelos? ¿Qué hacemos con los chicos? O sea, hay un montón de cuestiones que tenemos que cuestionarnos en democracia, pero siempre dentro de la democracia. Nunca yéndonos hacia otras. Son como cantos de sirenas, ¿no? Que nos van a llevar al abismo.
Totalmente. Porque es muy interesante que usted pueda explicarlo de esta manera a alguien de su talla, con tanta investigación y conocimiento de la educación, para que la gente entienda, porque esto del voucher, de que te doy el voucher y que vos vas y elegís con ese voucher dónde estudiar, bueno, es como que a la gente no le queda muy claro qué es esto.
Claro, es un sistema donde a la familia se les da un cheque, eso significa voucher, ¿no? Se le da un cheque,
sí,
y ellos lo cambian, o sea, un cheque de 10.000 pesos, yo con eso voy a la escuela que yo quiera, ¿no? Pero vamos a algo más profundo. Bueno, ¿cuál es la escuela que yo quiero? Yo, que soy un pobre, hijo de un trabajador, ¿cuál es la escuela que yo quiero? ¿Una escuela privada, una escuela del centro, la escuela del barrio? Ahora, hay algo más que la cuota, hay algo más que eso. Y es que nosotros estamos introduciendo en el sector público el mecanismo de mercado, la oferta y la demanda. Y en el mercado hay algunos que no pueden acceder porque no tienen recursos. Por ejemplo, los pobres.
Claro.
Por ejemplo, los marginados de la sociedad. Por ejemplo, los abuelos. ¿A quién le interesan, lamentablemente, los abuelos, los que cobran la jubilación mínima? Al claro. mercado no les interesa.
Absolutamente. Entonces, y a los políticos tampoco, claro, le digo.
Claro,
porque
pero
si usted escucha las promesas de campaña, dice, ¿quién se acuerda de los jubilados?
Por ejemplo, yo los jubilados, bueno, a ver, ¿qué pasa con las jubilaciones de privilegio? Bueno, ahí creo que la democracia tiene que empezar a hablar.
Uh-huh.
Carmen, nadie tiene derecho por haber trabajado en el sector público una jubilación de privilegio. Y si la tiene, que sea un docente, un médico o un policía. No un político.
Un servidor público, no un verdaderamente.
Claro.
No un funcionario.
Claro, no un legislador. No. Yo soy enemigo, porque eso irrita a la democracia, irrita a la igualdad entre los ciudadanos. ¿Cómo le explico yo a un estudiante de Derecho Constitucional de mi universidad que es igual que se trate, por ejemplo, que un juez de la Corte tenga una jubilación de privilegio y una maestra que se jubiló no, y que tenga que entablar una demanda judicial para que le reconozcan el 82%?
Y que pasan no sé, años para que tenga alguna respuesta de parte de la justicia respecto a este juicio que inicia, ¿no?
Y claro, entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que mirar, porque es lo que nosotros vemos como una injusticia evidente o patente, y es donde aparecen los líderes mesiánicos, ¿no? Que dicen, bueno, basta de Estado, tenemos basta de jubilaciones, cerremos el Ministerio de Educación, cerremos el Ministerio de Salud. Bueno, pero siempre cuando hay un mercado hay algunos que quedan excluidos.
Y son los que menos tienen siempre.
Y sí, siempre ha pasado. Y además, en este ejemplo que he dado recién de los vouchers, los pobres son los que más van a sufrir. Porque no es solamente pagar la cuota y la ropa y los otros.
Todo lo que significa la educación en general,
claro,
¿no?
Claro. Entonces, y hay una como una cuestión de segregación social que se produce de modo inmediato con el sistema de los cheques, y bueno, y profundiza las desigualdades y no mejora los resultados educativos.
Bueno, doctor, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Nuevamente reiteramos nuestra felicitación ante la elección que alcanzó que llegaras a ser el nuevo rector de la Universidad de Villa Mercedes, la Universidad Nacional que tanto queremos y que, como decís vos, cada vez se va como desdibujando. Bueno, ahora viene toda la fuerza con vos y con Farenga, y tengo toda la esperanza de que nuestra universidad sea lo que todos esperan, ¿no? Una universidad integrada a la sociedad, una universidad que piense en un edificio que no tiene, porque hoy está abandonada la construcción, una universidad para todos y todas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Día del Abogado también.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Gloria. Marcelo. Gracias, Carmen. Gracias.
Cariños grandes.
Un abrazo grande. Hasta luego, doctor Marcelo. Bueno,
doctor, ¿usted quiere saber cómo va a estar el tiempo?
Dígame. ¿Le cuento? ¿Me lo va a contar usted?
Sí, bueno, por supuesto.
Bueno. Aquí estamos. Con la directora nos va a contar cómo viene el tiempo, ¿sí? A ver.
Claro, sí, yo por supuesto le colaboro, ¿le parece?
¿Cómo no? Muchísimas gracias.
Ahí está.
Yo solamente quería antes, si le parece, y con eso cerramos. No,
pero es todo suyo, el programa es suyo.
Cerramos con la temperatura, pero antes te quiero contar un poquito más de lo que dijo Milei a todos los católicos, para que lo sepan. Javier Milei dijo que el Papa promueve el comunismo. Y declaró que él cree en Dios, pero que no se siente identificado con la institución iglesia, que creo que no contribuye a mejorar la espiritualidad de los seres humanos. En el caso de Francisco, es la máxima expresión de el demonio en la tierra, dijo Milei. Javier Milei, en las elecciones primarias, después de haber triunfado en las elecciones primarias argentinas, y bueno, sus perspectivas para la elección de presidencial generaron en medios políticos y eclesiásticos la duda sobre la concreción del anunciado viaje del Papa Francisco al país austral, presumiblemente en el primer semestre del año que viene. Obviamente que si llega a asumir este candidato del partido La Libertad Avanza al poder, no vendrá el Papa a la Argentina, a donde ha sido agraviado no solo él, como la figura máxima de la Iglesia Católica, de los que somos la mayoría de las religiones, el de la que somos, pertenecemos la mayoría de los argentinos. Esto, obviamente,